AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes. All right, you ready? Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
Saludos y muy, pero que muy buenas tardes tengan todos, familia deportiva de Martí Noticias y, por supuesto, en Martí Deportes, es Al Duro y Sin Guante. Vamos a estar hablando del único vicio sabroso que hay en la vida, que son los deportes. Soy Alfred Álvarez y estamos listos para la acción. Hoy tenemos un invitado especial. Señoras y señores, nos acompaña desde Las Vegas. Alguien que al deporte le sabe, pero muchísimo. Henry Morales.
Oye, muchas gracias, Alfred. Muchas gracias por la bienvenida. Encantado de estar aquí contigo en Al Duro y Sin Guantes. Y, por supuesto, vamos a hablar un poquito de deporte, de eso que nos vuelve loco día a día.
Así es. Entonces, Mr. Moa, como le dice Pepe Lacayo, que está aquí con nosotros en los controles. Ya vámonos con la musiquita del primer segmento de hoy, el béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Y vamos a hablar de Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes, porque ayer fue un día donde varios caballos por primera vez sacaron a pasear a la reina de las 108 costuras. Aaron Judge conectó su primer jonrón de la temporada. Todos los ojos estaban puestos en Aaron Judge, que no había dado jonrón, que no había estado produciendo. Bueno, ayer ya la despachó por primera vez, pero no fue el único. Jordan Álvarez, en partido histórico que estuvimos narrando aquí, que tuve yo el honor de ser el narrador en vivo para toda Cuba a través de Radio Martí, sacó no una, sino dos pelotas, dos cuadrangulares, conectó cuatro imparables. En otro nivel, verdaderamente, que se encuentra Jordan Álvarez. Y Shohei Ohtani también sacó el primer cuadrangular de la temporada, un Shohei Ohtani que se ve diferente, se ve ya más serio, se ve preocupado, y de esto quiero hablar con mi invitado especial de hoy, Henry Morales. Henry, ¿qué te parecieron que estos tres caballos que finalmente ya como que empiezan a encontrar su ritmo, no?
Oye, mira, yo creo que esta semana ha sido para bautizarla como la semana de los caballos, para parafrasear a los dominicanos. Bryce Harper el día anterior había conectado tres bambinazos, el primero de su temporada, y dio tres seguidos. Ayer Jordan Álvarez, como bien tú dices, no había sacado una pelota del parque, la sacó por partida doble. También Aaron Judge, que finalmente se esperaba que disparara su primer cuadrangular desde esa semana de debut, donde Juan Soto estuvo a las mil maravillas contra el picheo de los Astros de Houston. Sin embargo, yo creo que el más resonado fue ese de Shohei Ohtani, porque tanta gente lo esperaba en el Dodger Stadium y finalmente, vaya, lo matizó, vamos a decir así, como se esperaba para los fans de Los Ángeles Dodgers. Shohei Ohtani saca la pelota con un tremendo palo de más de 400 pies, increíble. Y bueno, tú debes estar más que contento, fanático de los Yankees, por ese palo de Aaron Judge.
No, muy feliz, muy feliz. Señores, Alfred Álvarez por aquí con nuestro invitado Henry Morales y, por supuesto, nuestra estrella de los controles, Danilo Fuentes, y de verdad que un gusto tenerte aquí, Henry. Yo sé también que hay que hablar de algo que a ti, de hecho, te llega cerca, es incluso una situación en la que quizás, Dios quiera, ¿no?, en un futuro te vamos a poder ver envuelto, pero es que los Atléticos de Oakland, que los planes son mudarse a Las Vegas, donde tú estás y donde tú resides y tienes todo el talento para lograr ese sueño que es que puedas ser tú el narrador en español de los Atléticos, o puedas estar de alguna manera vinculado al equipo con todo lo que puedes aportar profesionalmente, pero ahora estamos hablando de Sacramento. Cuéntame todo esto sobre un equipo que está siguiendo muy de cerca y que quiero, por cierto, que toda Cuba sepa que Henry tiene su canal de YouTube que se llama @HenryMoralesJournalist. Es como la dirección, pero si pones Henry Morales en YouTube también lo encuentran. Y Henry quiere comenzar, o creo que ya empezaste, tienes que mantenerme atrás, ya empezaste, el podcast de los Atléticos de Oakland, que para mí está increíble. Así que Tú eres la voz autorizada para hablarnos de este equipo y lo que está pasando en este momento. Cuéntame todo lo que tengas. Cuéntanos, danos todos los breaking news aquí que Cuba entera te escucha.
Bueno, a ver, Alfred, ¿cómo explicarte? Primero, muchas gracias por todos los elogios, pero bueno, vamos al pollo del arroz con pollo. El tema es el siguiente. Desde el Big League Weekend, que se celebró aquí en Las Vegas, donde en el Spring Training, donde los Atléticos de Oakland se midieron a los Milwaukee Bucks, perdón, a los cerveceros de Milwaukee, el propietario John Fisher de los Atléticos de Oakland presentó el proyecto del estadio y demás. Para la cronología, hoy 4 de abril, el Hotel Tropicana cerró sus puertas completamente, se acabó a sus últimos huéspedes, y el Hotel Tropicana, que queda en la Boulevard y la Avenida Tropicana aquí en el Strip de Las Vegas, será demolido, pasará por el proceso de demolición para el nuevo estadio de Atléticos de Oakland. ¿Qué sucede? En California, habido negociaciones entre los Atléticos y la ciudad de Oakland para mantener al menos el lease, el préstamo del estadio por estas tres temporadas, que serían 2025, 26 y 27, para posteriormente los Atléticos mudarse. Vale recalcar que los Atléticos de Oakland son propietarios de un porcentaje de este estadio, por lo tanto esto se esperaba que favoreciera las negociaciones. Sin embargo, según esgrimió John Fisher en el comunicado oficial que se emitió hoy, las exigencias de la ciudad eran bastante inalcanzables y de hace tiempo se estaba manejando la posibilidad de que los A's se movieran a Sacramento por el tema de que hubiera mejores posibilidades con los contratos televisivos ya firmados o que se movieran a Utah, a Salt Lake en Utah. Uh-huh. Sin embargo, optan por la opción de Sacramento, que hoy se hace oficial. Entonces estarán en un estadio que tiene condiciones, vamos a decir, dignas para ser un estadio de grandes ligas, entre comillas, por estas tres campañas, donde los A's se maneja que no usen ni siquiera el nombre Atlético de Las Vegas o Atlético de Sacramento, sino que usen ese nombre que usaron en la temporada, creo, si mal no lo recuerdo, de 1967, que es Atléticos solamente, sin ninguna ciudad unida a su nombre. Entonces, también hay varios rumores, incluso lo que ha sucedido con Eury Ruiz, que como todos sabemos, pateando muchísimo, fue mandado a ligas menores con la excusa de que había que darle más turnos al bate. Y comentan, murmuran por ahí, de que lo que sucede es que hay una marca en Oakland que está vendiendo mercancía para las protestas en el estadio sobre esta mudanza del equipo, para que vendan el equipo. Y Eury Ruiz había estado utilizando durante el Spring Training algunas pulseras o pulsitos de goma, como le decimos en Cuba, con mensajes de esta marca. Por lo tanto, el se rumora, no es nada confirmado, que esto fue un pequeño toque de atención, porque los otros tres jugadores anteriormente que habían estado utilizando productos de esta marca ya no están en los Atléticos de Oakland. 2-1 no ve acción desde el inicio de temporada.
¡Wow! Mira, de verdad que, y te digo, esta es la noticia de hoy. El mundo del béisbol está increíblemente impactado con lo de Oakland, pero es que la ciudad de Oakland se ha degradado a un nivel, hermano, más allá de cualquier tema político que sabemos que está detrás de todo esto también. Es una ciudad que lo ha ido perdiendo todo. O sea, le va quedando ya nada prácticamente.
Bueno, es que no le queda nada.
No le
Primero
queda nada.
Se fue Golden State, cruzó la bahía, se fue a San Francisco. Luego los Raiders se mudaron a Las Vegas.
Exacto.
Y ahora se van los Atléticos. Yo te digo, si Oakland tuviera otra franquicia deportiva, se fueron.
Sí, se fueron. Es que vuelvo y te digo, o sea, yo he hablado con peloteros de grandes ligas, incluso tenemos amistades tuyo en común, que me dicen, no, porque yo nunca he ido al estadio de los Atléticos, tengo que decirlo aquí, es de los estadios que, bueno, que ya puedo decir que nunca fui porque ya no va a existir, pero yo he ido a 20 estadios, me faltan 10, y ese está entre los que me faltan, y yo, cuando he hablado con peloteros, me dicen, no, es que tú no entiendes, o sea, es que los baños, las tuberías, de peloteros de decirme, Alfred, ahí no funciona bien ni el agua caliente de los baños. O sea, los clubhouses son viejos. O sea, no hay la calidad que requiere la Major League Baseball. Estamos hablando de que hace, ¿qué fue? Un año, dos años, que vimos ahí unas imágenes de una rata. Una literal rata dentro del camerino. O sea, cosas que para mí son una vergüenza, sin contar 2,000 fanáticos por juego, 3,000 fanáticos por juego. No existe. Y yo a este punto me pregunto, para los que, y sé que en Cuba tenemos muchos fanáticos de la película Moneyball, que hizo tan famoso la figura de Billy Bean. ¿Y qué va a pasar con Billy Bean?
Ahí es donde uno se pregunta.
Porque en la película te ponen que no se fue por la hija. Ya la hija de Billy Bean es una mujer hecha y derecha, creo que tiene hasta niños ya. ¿Qué hace Billy Bean ahí? ¿Por qué se está desperdiciando una mente magistral como la de Billy Bean en el béisbol? Yo creo que Billy Bean sigue siendo una gran mente de béisbol. Y creo incluso que ha sido motivo de... Yo creo que la gente no ha valorado realmente, incluso con la existencia de la película, la gente no ha valorado la figura que es este hombre y lo que este hombre ha impactado. No voy a hablar de Tío Emsen, de Brian Cashman, de Antopoulos, del otro, el otro. Pero a la gente se le olvida de lo que hizo en un momento determinado Billy Bean.
Mira, el tema con Oakland pasa por lo que tú decías. Hay demasiados factores externos fuera del béisbol que están afectando al negocio. Para hablar a la clara, más allá de lo pasional que podamos ser con el deporte, nosotros entendemos que esto es un negocio. Y literalmente Oakland desde hace muchísimos años es pérdida. De hecho, hubo una controversia en redes sociales hace la temporada pasada, no sé si recuerdas haberla visto, cuando la página oficial de los Astros tuiteó, que hubo problemas después por eso, de que hicimos más carreras que fanáticos de Oakland en el estadio. Que eso la gente en Estados Unidos sabe, pero es lo que te digo. El tema es que primero no tienes entradas, y eso que Atlético tiene uno de los contratos televisivos más lucrativos de todas las grandes ligas.
Wow. Oye, vamos a nuestro siguiente segmento, porque yo te tengo aquí. Hay que hablar de tres cosas que no se pueden dejar de tocar contigo, y esos son fútbol, boxeo o deportes de combate, y por supuesto tu plato fuerte, el baloncesto, que estoy esperando que venga alguien que quiero que conozca. Vámonos un momentito con entonces el fútbol soccer.
¿Cómo? The name of the game.
Tiempo de hablar de fútbol. Lionel Messi y otros jugadores del Inter de Miami, señores, reprocharon al técnico de Monterrey, Fernando Ortiz, por las declaraciones que el argentino vertió previo al partido de ida que involucró a ambos clubes en cuartos de final de la CONCACAF Champions Cup. Dice, y cito, espero que los chicos entiendan que es un partido más, entiendan que es un jugador más, porque después viene lo otro, el árbitro, el marco, la gente. Todo lo que rodea a Messi puede llegar a tomar decisiones deportivas y extradeportivas, declaró Fernando Ortiz hace días en una entrevista al canal Fútbol Prohibido del periodista Santiago Forcade. ¿Qué te parece esto y el resultado ayer del Inter contra Monterrey?
Te seré sincero, no está muy lejos de la verdad. Sabemos que Messi se trajo a la MLS para, digamos, exportar un poco más la marca de la MLS ante el mundo. Y hemos visto, sobre todo los amantes del fútbol, de más universal de los deportes, que el tema es que cuando juega Messi, vamos a decir, hay un cierto respeto y hay una cierta permisibilidad más allá de lo normal. Obviamente tienes que cuidar la estrella de la liga, es la cara de la liga, como en su momento hubo permisibilidad con David Beckham.
Claro.
Porque, o sea, estás exportando el fútbol en un país que no es futbolero. O sea, vamos a hablar claro, la MLS en el ranking de las ligas profesionales, en la última, se aspira que con los años suba muchísimo, pero hasta ahora no lo ha conseguido porque, o sea, es muy poca la comunidad anglosajona que lo sigue. Más bien siempre es la comunidad latina que sigue la MLS. Sin embargo, es como te digo, hay, vamos a decir, siento inconformidad, y también lo que se maneja, tú sabes, en redes sociales últimamente, que se le permite de todo a Lionel Messi. No creo que sea tan así, porque Messi ha encontrado escaramuzas en una liga donde él la pasa sobrado. Incluso vemos jugadores como Jordi Alba que la están pasando sobrado en una liga donde se ve por encima del nivel y completamente Jordi Alba, jugador que estaba para retiro en Europa. Entonces, mira, si a la gente no le gusta la frase polémica, que se tapa en los oídos al rey.
Exacto.
Así es como es la vida. A ti no te va a gustar a lo mejor algo que yo diga un día, no por eso. Tú tienes todo el derecho de reprocharme, pero, o sea, es como hablamos anteriormente, sentirse ofendido yo creo que va un poco más allá.
Claro.
Yo creo que ante comentarios, vamos a decir, nocivos para tus oídos, tu cuestión es demostrarlo encima del campo y hacerle tragar sus palabras. En este caso no lo pudo hacer el Inter de Miami o un equipo de Monterrey, donde por cierto está...
Bueno, no jugó Messi tampoco.
Exactamente. Donde por cierto está Sergio Canales, ex canterano del Real Madrid, que estuvo acá, por ejemplo, en Las Vegas. De hecho, lo conocí en Las Vegas el año pasado cuando vino a las semifinales del torneo in-season de la NBA. Y es una bella persona. Y bueno, termina ganando en Monterrey por 2-1. Monterrey, a todas claras y todas luces, es favorito en esta CONCACAF Champions Cup, que hay que recordar que da boletos para la primera Copa del Mundo de Clubes de la FIFA, donde será Estados Unidos la sede de este torneo.
Sí, señor. Y rápido, para cerrar con fútbol, porque imagínate, este programa es media hora y quiero cubrir contigo mucho, pero oye, Pep Guardiola, el técnico de Manchester City, defendió al noruego Erling Haaland y dijo que lo considera el mejor delantero del mundo, de los ataques que le hizo Roy Keane, que le calificó de atacante de Liga 2, o sea, de cuarta división. ¿Qué es esto? Sí. Como dicen los boricuas, ¿cuál es la tiraera esta que hay formada aquí, bro?
Yo creo que pasa en todos los deportes. Hay algunas ex estrellas del mundo de los deportes que subestiman mucho a la nueva generación. ¿Sabes? La típica del viejito que está sentado en mi casa, esto no es nada, en mi tiempo era...
era mejor.
Exactamente. hemos visto gente que, por ejemplo, en NBA dice que Nikola Jokic no está ni por encima de Tony Kukoc. Y tú dices, bro, ¿qué estás hablando? Exacto. Pero bueno, son particularidades de lo que hay y lo que existe. Las opiniones se respetan, pero no se comparten. Robbie King creo que habló una absoluta basura, pero bueno, ya eso es definición de lo que ha dicho Robbie King. ¿Cómo vas a decir que uno de los mejores goleadores del mundo, si no el mejor, no juega ni en la Sky Bet Championship, que es la segunda, que es la cuarta división de Inglaterra, donde literalmente usted es más probable que pierda un tobillo a que marque un gol?
Exacto.
Porque se juega un fútbol bien duro en las divisiones inferiores de Inglaterra.
Claro que sí. Oye, vámonos al boxeo entonces, vámonos al boxeo ahí. El gran Danilo Fuente nos tira ya la musiquita. Yo te voy a decir que ese ruido de fondo, ese soy yo que tengo unas habilidades boxísticas impresionantes que me grabaron, ahí pusieron el micrófono y yo dándole a la perita, ¿eh? Henry, cuéntame...
Pensé que el audio era tú tomando agua, pero bueno, ya, no hay problema.
Mira, la Asociación Internacional de Boxeo, la IBA, dijo el miércoles que está analizando una decisión del máximo Tribunal Deportivo Mundial de desestimar su apelación contra el retiro de su reconocimiento olímpico y que podría llevar el caso al Tribunal Federal Suizo.
Uf, bueno,
complicado,
como todos sabemos, han habido muchísimos problemas de corrupción en el boxeo olímpico, para no decir
demasiados.
Hay muchos problemas de corrupción, se vienen analizando desde Londres 2012, el escándalo mayor explotó en Río 2016 y en Tokio no estuvo ajeno a esto, a pesar de que el control ya no era ni por la IBA, el control estaba a cargo del Comité Olímpico Internacional, control de arbitraje y demás. El tema es que el boxeo no pasa de la polémica sobre la corrupción en el mundo amateur y está dejando muchísimo que desear. Ojo, sacar al boxeo del cantero olímpico por este tipo de cosas, para mí es una abominación, porque es un deporte que nació dentro del calendario olímpico, desde los primeros Juegos Olímpicos de la modernidad hasta los del mundo antiguo. El boxeo es un deporte que está incluido en los Juegos Olímpicos y sacarlo sería una aberración, igual como un momento se decidió sacar la lucha.
Claro.
El tema, por supuesto, la corrupción pasa por un alto grado de preocupación y la solución es, por supuesto, tener una, vamos a decir, una organización que de alguna manera rija el mundo del boxeo y que esté más preocupada por este tema de corrupción. Se abogó, incluso el Comité Olímpico Internacional abogó porque se creara una nueva Confederación de Boxeo Internacional y esta fuera decidida por los países y se terminara con la que existe. Pero no sé si muchos lo saben que Gazprom, que es la petrolera rusa, es la que está patrocinando hoy en día la IVA, las noches de boxeo de la IVA. Entonces, cuando sabes que cuando hay dinero detrás y dinero importante, se hace muchísimo más difícil mover o hacer grandes cambios.
Sí, señor. Oye, Henry, rápido, antes que cerremos con los deportes de combate, ¿qué hay de bueno en la UFC esta semana?
Oye, bueno, esta semana creo que parece que se disputa el UFC 300. Creo que el señor Jorge Ebro, bien conocido en la ciudad de Miami, estará por acá, por Las Vegas.
Oye, sí, pero... él va para allá, me lo dijo ayer. Recíbemelo y cuídamelo por allá, ¿eh? Que ese es mi papá del periodismo.
Para no perderte el hilo, destacar dos cubanos, jóvenes cubanos que van a estar peleando la venidera semana por la cartelera de Pro Box TV en español. Pues las peleas serán gratis por YouTube. Uno es John Hanley Martínez, de las 160 libras, ahijado, como se dice en Cuba, de Rislán y Lara, un precursor, un muchacho con muchísimo talento, y otro chico que se llama Joel Angeloni, que emigró desde bien joven a Italia. Joel Angeloni fue campeón europeo juvenil con Italia y tenía boleto y cupo para los Juegos Olímpicos de París 2024 con la selección italiana de boxeo, pero declinó para lanzarse al boxeo profesional. Así que estos dos estos estarán el venidero miércoles 10 de abril por la cartelera de Pro Box TV.
Bárbaro, señores, este es Henry Morales, a toda nuestra gente que nos escucha. Tiene, si usted no lo sigue todavía, tiene que empezar a hacerlo, porque cuando se trata de deportes, Henry es el hombre, un conocimiento increíble. Arroba Henry Morales Journalist, su canal de YouTube, pero si usted pone Henry Morales, lo encuentra. Entonces, ¿cuáles son tus redes en Twitter, Henry, en Instagram?
Bueno, en journal, Henry Journalist, esta es la misma que se encuentra en YouTube y en Instagram, donde estamos haciendo unos reels ahí con tipo noticias de MLB, de boxeo, por supuesto. Y en Twitter es Henry Soy Yo 95. No me pregunten por qué me puse el nombre. Eran los momentos que estaban empezando en Twitter en Cuba y realmente no encontraba nada.
Bárbaro. Vamos entonces a un deporte, señores, para los que no conocen a nuestro invitado de hoy, lo sepan. Yo soy sincero, tengo 39 años, estudié en una escuela de deporte, toda, desde que estaba en séptimo grado, le he dedicado mi vida al deporte, evidentemente más al béisbol. Soy narrador de fútbol americano, pero adoro el baloncesto. He narrado baloncesto también, fui narrador un año entero de un equipo de baloncesto, pero no he conocido a nadie, nadie en el planeta hasta el día de hoy, que ame tanto y que siga tanto, no solo la NBA, sino las ligas que usted no se puede imaginar. Si usted piensa en la liga de baloncesto de Australia, Henry se sabe todos los jugadores. De Europa se sabe todos los jugadores. Vota incluso, creo que vota hasta para el Salón de la Fama de las ligas profesionales de baloncesto de unos cuantos países. Vámonos con el segmento de baloncesto, por favor. Señores, nos acompaña Henry Morales y, por supuesto, su nombre va ligado siempre al baloncesto. Henry, vamos a empezar con lo que a mí me gusta, porque al final el que está conduciendo esto aquí hoy soy yo y yo quiero hablar de mis Lakers. Victoria 125-120 contra los Wizards. Anthony Davis, 35 puntos, 18 rebotes y 3 bloqueos. Partido increíble para Anthony Davis. Fue un juego importante para los Lakers. Los Lakers que ahora tienen 44-33. Y 17-21 como visitantes. LeBron James, 25 anotaciones, 7 rebotes, 9 asistencias. ¿Cuál es el estado actual de los Lakers y cómo se te pintan de cara a los playoffs?
Mira, primero voy a aclarar que los Lakers están luchando por un puesto en el play-in.
Exacto.
O sea, los Lakers no están ahora mismo ni clasificados para la venidera postemporada. Tienen que luchar su boleto. Obviamente los Lakers están solamente a una victoria del último puesto de la clasificación directa, que hasta el día de hoy ocupa los Phoenix Suns, un equipo que se esperaba que tuviera una buena temporada y está, vamos a decir, rindiendo a menos de lo que se esperaba por el momento. Un buen partido de la ceja a Davis, como bien tú dices, la jornada de ayer, sobre todo que Davis aprovechó toda la mayor parte de las posiciones que tuvo. Como bien se dice en el lenguaje callejero, no chupó mucho balón, aprovechó las oportunidades que tuvo. Bromeaba ayer en la noche con nuestro amigo Julio Estrada, nuestro amigo en común, diciendo, porque me decía que de Angelo Rosso iba a ser más de 5 asistencias, y le dije, es difícil que de Angelo Rosso de más de 5 asistencias, sobre todo contra los Wizards, claro, se lo van a comer vivo. Entonces, efectivamente, Angelo Rosso nada más que dio 2, literalmente. Hachimura tuvo un buen partido, uno de esos partidos donde tú dices que el tipo cumple.
Sí, no, para mí Hachimura es cumplidor. El problema para mí es Hachimura. Es que yo no sé qué te parece a ti, perdona que te interrumpa, pero es como que los Lakers no le acaban de dar como, oye, como este es tu rol, ya, esto es lo que tú haces.
El tema para mí pasa por algo similar, y es que todos los jugadores no pueden tener estrellas, necesitan obreros. Creo que esa fue muchísima la clave de unos Miami Heat, por ejemplo, la temporada del COVID, y en la otra temporada que llegaron nuevamente a la final, donde el protagonismo se podía repartir. Es verdad que tienes a Jimmy Butler, pero un partido que lo podía definir Tyler Hero desde la larga distancia. En el 2020 recuerdo Dragic teniendo unos partidos increíbles como point guard, y el reparto ofensivo era, vamos a ver, a nivel táctico, por supuesto. Este señor, Eric Spoelstra, es otra cosa en el mundo del baloncesto NBA, aunque muchos se encarguen de criticarlo. Pero literalmente, este es el tema. En los Lakers hay gente con unos carteles de estrellas increíbles, como son la ceja Davis, LeBron James, Anthony Reeves, que es prácticamente, vamos a decir, el futuro de la franquicia de los Lakers. Pero yo creo que el rol que hace Hachimura es de los pocos roles que se mira con buenos ojos. ¿Por qué? Porque hace muchas veces el trabajo sucio. Muchas veces ese trabajo que se necesita es un tipo que tiene que seguir órdenes, y ese tipo de jugadores les encanta a los coaches. porque es un tipo que no te va a decir, yo no quiero hacer esto, no, lo hace y punto, yo cumplo. Que esos son, creo que los jugadores que necesita el mundo del baloncesto actual para complementar grandes equipos. Por cierto, los Wizards, para nada despreciable nómina, ¿sabes? Tienen a Kai Kuzma, a Jordan Poole, a Vucevic, que es un equipo que, en mi opinión, puede rendir muchísimo más, lo que no le han sacado el jugo suficiente. Y ojo, hoy en día, o sea, los Washington Wizards ya, al parecer, prácticamente están, vamos a decir, casi descartados, para no decir que ya están eliminados, o sea, que están jugando sin presión, con 15 victorias y 62 derrotas en toda la temporada. Pero es un equipo que, para mí, tiene nómina para hacer algo un poquito más de lo que hizo esta temporada.
¿Llegan los Lakers a los playoffs, Henry?
Ay, me estás poniendo en camisa 11 balas, pero te voy a decir, en el cruce... en el
¿tú pensabas que tú te ibas a ir suave en este programa?
Es que el problema es que para el play-in, ¿sabes? El cruce lo tienen con hasta el momento, por ejemplo, con los Kings de Sacramento, o lo pudieran tener en un momento contra los New Orleans Pelicans, pero no descartar que también Golden State. Eso suponiendo que se quede en el área de play-in. Pero veo más probable que Lakers le pase a los Suns que queden en un play-in.
Fíjate, te tengo que aprovechar, nos quedan 2 minutos y medio. ¿Quién es tu jugador favorito para llevar premio de MVP? Te voy a adelantar el mío. Y no sé si te la voy a estar de acuerdo contigo o no, pero mi candidato, aunque nadie lo crea, bueno, sí, hay gente que sí. Chai Gilgeous-Alexander, ¿cuál es el tuyo?
Don Luka Doncic.
¿Luka Doncic para ti es el MVP?
Hasta el momento, para mí sí.
Ok, ok. ¿Podemos debatirlo por 30 segundos?
Adelante.
No, a ver, mira, ¿por qué yo pongo a Alexander? Hermano, porque es que Alexander en Oakland lo ha sido todo para este equipo.
Uh-huh.
Es el de verdadero acuerdo. Sentido de un MVP. O sea, 30 puntos por juego, sin más de 5 rebotes, más de 6 asistencias, y ha sido realmente la razón por la que Oakland está donde está. Luka Doncic es un extraordinario jugador, para mí es un top 3 de la NBA, me molesté mucho el otro día cuando vi que ESPN y Stephen A. Smith estaba poniendo a Luka Doncic como el noveno o décimo, o lo querías afuera los 10 primeros, me molesté mucho con alguien que admiro como Stephen A. Smith. Yo creo que Luka Doncic es top 3, pero Luka Doncic tiene otros jugadores buenos alrededor de él, mira lo que está haciendo Alexander en Oakland, y yo siento que ese es el verdadero valor de un MVP, ¿no?
Te digo, meritar que todo el privilegio de lo que ha hecho Oakland esta temporada de Alexander, yo creo que es ser hasta cierto punto, no sé, permisivo o quizás te dijeron, con Oklahoma City Thunder están haciendo un trabajo colectivo extraordinario. Uno de los mejores equipos en transición, es uno de los equipos que se repliega bastante bien y los contragolpes los machacan por completo. Y tienen ese piece, vamos a decir así, durante casi todos sus encuentros. Hoy en día están clasificados. Literalmente, o sea, Alexander está dando una excelente temporada. Pero si te pones a ver, por ejemplo, Luka es segundo en puntos, solamente por detrás de una bestia como Joel Embiid. Luka promedia 33.9 puntos por partido. Estoy apelando a la memoria, claro, de lo que vi por la mañana. Y creo que Lucas también, o sea, es top 3 en asistencias. Creo que solamente Haliburton y Trae Young están por delante de él. Y Haliburton está con los Indiana Pacers, que literalmente no dudo que lleguen. Han tenido un bajón totalmente horrible, y Trae Young con Atlanta Hawks tiene buenas temporadas, pero creo que está muy solo en esa franquicia. Yo creo que a Luka lo que le falta para rematar es dar un golpe de autoridad en playoff. Para eso le trajeron a Kyrie Irving, para eso tiene a un tipo rodeado como Kyrie, que es un tipo que tiene muchísima experiencia, que si la cabeza lo acompaña, creo que Dallas Mavericks puede hacer. Y además, por el tema de mercadeo, sabes que muchas veces los MVP se dan por temas de mercadeo y demás, más allá de estadísticas, creo que hoy Luka Doncic vende más que Alexander.
Familia, sigan a Henry en su canal de YouTube, Henry Morales, y te voy a cerrar con una caliente, rápido, rápido. Anthony Edwards, ¿futuro mejor jugador de la NBA?
No futuro, pero sí te digo.
Ahí está. Gracias, señoras y señores. Este fue Henry Morales, que fue mi invitado de lujo hoy en Al Duro y Sin Guantes. Soy Alfred Álvarez, Danilo Fuentes, los controles. Le damos las gracias y nos despedimos recordándole que los queremos con alma de niño, con corazón de elefante. Y, por supuesto, como dice Pepe Lacayo, el deporte rompe todas las barreras. Chao.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No te pierdas este viernes a las 7 de la noche el partido entre los Diamondbacks de Arizona y los Bravos de Atlanta.
Hola, les habla Ulises Gutiérrez. No se pierdan lo mejor del béisbol de las Grandes Ligas para Cuba, aquí en Radio Martí.
Recuerda, este viernes, 7 p.m., Diamondbacks versus Bravos. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí.
El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, al Duro y Sin Guantes.
Saludos y muy, pero que muy buenas tardes tengan todos, familia deportiva de Martí Noticias y, por supuesto, en Martí Deportes, es al Duro y Sin Guante. Vamos a estar hablando del único vicio sabroso que hay en la vida, que son los deportes. Soy Alfred Álvarez y estamos listos para la acción. Hoy tenemos un invitado especial. Señoras y señores, nos acompaña desde Las Vegas. Alguien que al deporte le sabe, pero muchísimo. Henry Morales.
Oye, muchas gracias, Alfred. Muchas gracias por la bienvenida. Encantado de estar aquí contigo en Alduri 50. Y, por supuesto, vamos a hablar un poquito de deporte, de eso que nos vuelve loco día a día.
Así es. Entonces, Mr. Moa, como le dice Pepe Lacayo, que está aquí con nosotros en los controles. Ya vámonos con la musiquita del primer segmento de hoy, el béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Y vamos a hablar de Grandes Ligas, Al Duro y Sin Guantes, porque ayer fue un día donde varios caballos por primera vez sacaron a pasear a la reina de las 108 costuras. Aaron Judge conectó su primer jonrón de la temporada. Todos los ojos estaban puestos en Aaron Judge, que no había dado jonrón, que no había estado produciendo. Bueno, ayer ya la despachó por primera vez, pero no fue el único. Jordan Álvarez, en partido histórico que estuvimos narrando aquí, que tuve yo el honor de ser el narrador en vivo para toda Cuba a través de Radio Martí, sacó no una, sino dos pelotas, dos cuadrangulares, conectó cuatro imparables en otro nivel, verdaderamente, que se encuentra Jordan Álvarez. Y Shohei Ohtani también sacó el primer cuadrangular de la temporada, un Shohei Ohtani que se ve diferente, se ve ya más serio, se ve preocupado, y de esto quiero hablar con mi invitado especial de hoy, Henry Morales. Henry, ¿qué te parecieron que estos tres caballos que finalmente ya como que empiezan a encontrar su ritmo, no?
Oye, mira, yo creo que esta semana ha sido, para bautizarla, como la semana de los caballos, parafrasear a los dominicanos. Bryce Harper el día anterior había conectado tres bambinazos, el primero de su temporada, y dio tres seguidos. Ayer Jordan Álvarez, como bien tú dices, no había sacado una pelota del parque, la sacó por partida doble. También Aaron Judge, que finalmente se esperaba que disparara su primer cuadrangular desde esa semana de debut, donde Juan Soto estuvo a las mil maravillas contra el picheo de los Astros de Houston. Sin embargo, yo creo que el más resonado fue ese de Shohei Ohtani, porque tanta gente lo esperaba en el Dodger Stadium y finalmente, vaya, lo matizó, vamos a decir así, como se esperaba para los fans de Los Ángeles Dodgers. El Shohei Ohtani saca la pelota con un tremendo palo de más de 400 pies, increíble. Y bueno, tú debes estar más que contento, fanático de los Yankees, por ese palo de Aaron Judge.
No, muy feliz, muy feliz. Señores, Alfred Álvarez por aquí con nuestro invitado Henry Morales y, por supuesto, nuestra estrella de los controles, Danilo Fuentes, y de verdad que un gusto tenerte aquí, Henry. Yo sé también que hay que hablar de algo que a ti, de hecho, te llega cerca, es incluso una situación en la que quizás, Dios quiera, ¿no?, en un futuro te vamos a poder ver envuelto, pero es que los Atléticos de Oakland, que los planes son mudarse a Las Vegas, donde tú estás y donde tú resides y tienes todo el talento para lograr ese sueño que es que puedas ser tú el narrador en español de los Atléticos, o puedas estar de alguna manera vinculado al equipo con todo lo que puedes aportar profesionalmente, pero ahora estamos hablando de Sacramento. Cuéntame todo esto sobre un equipo que está siguiendo muy de cerca y que quiero, por cierto, que toda Cuba sepa que Henry tiene su canal de YouTube que se llama arroba Henry Morales Journalist. Es como la dirección, pero si ponen Henry Morales en YouTube también lo encuentran. Y Henry quiere comenzar, o creo que ya empezaste, tienes que mantenerme, ya empezaste, el podcast de los Atléticos de Oakland, que para mí está increíble. Así que tú eres la voz autorizada para hablarnos de este equipo y lo que está pasando en este momento. Cuéntame todo lo que tengas. Cuéntanos, danos todos los breaking news aquí que Cuba entera te escucha.
Bueno, a ver, Alfred, ¿cómo explicarte? Primero, muchas gracias por todos los elogios, pero bueno, vamos al pollo del arroz con pollo. El tema es el siguiente. Desde el Big League Weekend, que se celebró aquí en Las Vegas, donde en el Spring Training, donde los Atléticos de Oakland se midieron a los Milwaukee Bucks, perdón, a los cerveceros de Milwaukee, el propietario John Fischer de los Atléticos de Oakland presentó el proyecto del estadio y demás. Para la cronología, hoy 4 de abril el Hotel Tropicana cerró sus puertas completamente, se acabó a sus últimos huéspedes, y el Hotel Tropicana, que queda en la Boulevard y la Avenida Tropicana aquí en el Strip de Las Vegas, será demolido, pasará por el proceso de demolición para el nuevo estadio de Atléticos de Oakland. ¿Qué sucede? En California, habían habido negociaciones entre los Atléticos y la ciudad de Oakland para mantener al menos el lease, el préstamo del estadio por estas 3 temporadas, que serían 2025, 26 y 27, para posteriormente los Atléticos mudarse. Vale recalcar que los Atléticos de Oakland son propietarios de un porcentaje de este estadio, por lo tanto esto se esperaba que favoreciera las negociaciones. Sin embargo, según esgrimió John Fischer en el comunicado oficial que se emitió hoy, las exigencias de la ciudad eran bastante inalcanzables, y hace tiempo se estaba manejando la posibilidad de que los A's se movieran a Sacramento por el tema de que hubiera mejores posibilidades con los contratos televisivos ya firmados, o que se movieran a Utah, a Salt Lake en Utah. Uh-huh. Sin embargo, optan por la opción de Sacramento, que hoy sí es oficial. Entonces estarán en un estadio que tiene condiciones, vamos a decir, dignas para ser un estadio de grandes ligas, entre comillas, por estas 3 campañas, donde los A's se maneja que no usen ni siquiera el nombre Atlético de Las Vegas o Atlético de Sacramento, sino que usen ese nombre que usaron en la temporada, creo, si mal no lo recuerdo, de 1967, que es Atléticos solamente, sin ninguna ciudad unida a su nombre. Entonces, también hay varios rumores, incluso lo que ha sucedido con Esteury Ruiz, que como todos sabemos, pateando muchísimo, fue mandado a ligas menores con la excusa de que había que darle más turnos al bate. Y comentan, murmuran por ahí, de que lo que sucede es que hay una marca en Oakland que está vendiendo mercancía para las protestas en el estadio sobre esta mudanza del equipo, para que vendan el equipo. Y Esteury Ruiz había estado utilizando durante el Spring Training algunas pulseras o pulsitos de goma, como le decimos en Cuba, con mensajes de esta marca. Por lo tanto, se rumora, no es nada confirmado, que esto fue un pequeño toque de atención, porque los otros 3 jugadores anteriormente que habían estado utilizando productos de esta marca ya no están en los Atléticos de Oakland. 2 y 1 no ve acción desde el inicio de temporada.
¡Wow! Mira, de verdad que, y te digo, esta es la noticia de hoy. El mundo del béisbol está increíblemente impactado con lo de Oakland, pero es que la ciudad de Oakland se ha degradado a un nivel, hermano, más allá de cualquier tema político que sabemos que está detrás de todo esto también. Es una ciudad que lo ha ido perdiendo todo. O sea, le va quedando ya nada prácticamente.
Bueno, que no le queda nada. Se fue Golden State, cruzó la bahía, se fue a San Francisco. Luego los Raiders se mudaron a Las Vegas. Exacto. Y ahora se van los Atléticos. Yo te digo, si Oakland tuviera otra franquicia deportiva, se fueron.
Sí, se fueron. Es que vuelvo y te digo, o sea, yo he hablado con peloteros de grandes ligas, incluso tenemos amistades tuyo en común, que me dicen, no, porque yo no he ido, yo nunca he ido al estadio de los Atléticos, tengo que decirlo aquí, es de los estadios que, bueno, que ya puedo decir que nunca fui porque ya no va a existir, pero yo he ido a 20 estadios, me faltan 10, y ese está entre los que me faltan, y yo, cuando he hablado con peloteros, me dicen, no, es que tú no entiendes, o sea, es que los baños, las tuberías, de peloteros de decirme, Alfred, ahí no funciona bien ni el agua caliente de los baños. O sea, los clubhouse son viejos. No hay la calidad que requiere la Major League Baseball. Estamos hablando de que hace, ¿qué fue? Un año, 2 años, que vimos ahí unas imágenes de una rata. Una literal, una literal rata dentro del camerino. O sea, cosas que para mí son una vergüenza, sin contar 2,000 fanáticos por juego, 3,000 fanáticos por juego. No existe. Y yo a este punto me pregunto, para los que... y sé que en Cuba tenemos muchos fanáticos de la película Moneyball, que hizo tan famoso la figura de Billy Bean. ¿Y qué va a pasar con Billy Bean?
Ahí es donde uno se pregunta.
Porque en la película te ponen que no se fue por la hija. Ya la hija de Billy Bean es una mujer hecha y derecha, creo que tiene hasta niños ya. ¿Qué hace Billy Bean ahí? ¿Por qué se está desperdiciando una mente magistral como la de Billy Bean en el béisbol? Yo creo que Billy Bean sigue siendo una gran mente de béisbol. Y creo incluso que ha sido motivo de... Yo creo que la gente no ha valorado realmente, incluso con la existencia de la película, la gente no ha valorado la figura que es este hombre y lo que este hombre ha impactado. No voy a hablar de Tío Ems, de Brian Cashman, de Antopoulos, del otro, el otro, pero a la gente se le olvida de lo que hizo en un momento determinado Billy Bean.
Mira, el tema con Oakland pasa por lo que tú decías. Hay demasiados factores externos fuera del béisbol que están afectando al negocio. Para hablar a la clara, más allá de lo pasional que podamos ser con el deporte, nosotros entendemos que esto es un negocio. Y literalmente Oakland desde hace muchísimos años es pérdida. De hecho, hubo una controversia en redes sociales hace era la temporada pasada, no sé si recuerdas haberla visto, cuando la página oficial de los Astros tuiteó que hubo problemas después por eso, de que hicimos más carreras que fanáticos de Oakland en el estadio. Que eso la gente en Estados Unidos sabe, pero es lo que te digo. El tema es que primero no tienes entradas y eso que Atlético tiene uno de los contratos televisivos más lucrativos de todas las grandes ligas.
Wow. Oye, vamos a nuestro siguiente segmento porque yo te tengo aquí. Hay que hablar de tres cosas que no se pueden dejar de tocar contigo. Y esos son fútbol, boxeo o deportes de combate y, por supuesto, tu plato fuerte, el baloncesto, que estoy esperando que venga alguien que quiero que conozca. Vámonos un momentito con entonces el fútbol soccer.
¿Cómo? The name of the game.
Tiempo de hablar de fútbol. Lionel Messi y otros jugadores del Inter de Miami, señores, reprocharon al técnico de Monterrey, Fernando Ortiz, por las declaraciones que el argentino vertió previo al partido de ida que involucró a ambos clubes en cuartos de final de la CONCACAF Champions Cup. Dice, y cito, espero que los chicos entiendan que es un partido más, entiendan que es un jugador más, porque después viene lo otro, el árbitro, el marco, la gente. Todo lo que rodea a Messi puede llegar a tomar decisiones deportivas y extradeportivas, declaró Fernando Ortiz hace días en una entrevista al canal Fútbol Prohibido del periodista Santiago Forcade. ¿Qué te parece esto y el resultado de ayer del Inter contra Monterrey?
Te seré sincero, no está muy lejos de la verdad. Sabemos que Messi se trajo a la MLS para, digamos, exportar un poco más la marca de la MLS ante el mundo. Y hemos visto, sobre todo los amantes del fútbol, del más universal de los deportes, que el tema es que cuando juega Messi, vamos a decir, hay un cierto respeto y hay una cierta permisibilidad más allá de lo normal. Obviamente tienes que cuidar la estrella de la liga, es la cara de la liga, como en su momento hubo permisibilidad con David Beckham.
Claro.
Porque, o sea, estás exportando el fútbol en un país que no es futbolero. O sea, vamos a hablar claro, la MLS en el ranking de las ligas profesionales, en la última, se aspira que con los años suba muchísimo, pero hasta ahora no lo ha conseguido porque, o sea, es muy poca la comunidad anglosajona que lo sigue. Más bien siempre es la comunidad latina que sigue la MLS. Sin embargo, es como te digo, hay, vamos a decir, siento inconformidad y también lo que se maneja, tú sabes, en redes sociales últimamente, que se le permite de todo a Lionel Messi. No creo que sea tan así, porque Messi ha encontrado escaramuzas en una liga donde él la pasa sobrado. Incluso vemos jugadores como Jordi Alba que la están pasando sobrado en una liga donde se ve por encima del nivel y completamente Jordi Alba, jugador que estaba para retiro en Europa. Entonces, mira, si a la gente no le gusta la frase polémica, que se también los oídos al rey.
Exacto.
Así es como es la vida. A ti no te va a gustar a lo mejor algo que yo diga un día, no por eso. Tú tienes todo el derecho de reprocharme, pero, o sea, es como hablamos anteriormente, sentirse ofendido yo creo que va un poco más allá.
Claro.
Yo creo que ante comentarios, vamos a decir, nocivos para tus oídos, tu cuestión es demostrarlo encima del campo y hacerle tragar sus palabras. En este caso no lo pudo hacer el Inter de Miami o un equipo de Monterrey, donde por cierto está...
Bueno, no jugó Messi tampoco.
Exactamente. donde por cierto está este Sergio Canales, ex canterano de Real Madrid, que estuvo acá, por ejemplo, en Las Vegas. De hecho, lo conocí en Las Vegas el año pasado cuando vino a las semifinales del torneo in season de la NBA, y es una bella persona. Y bueno, termina ganando en Monterrey por 2-1. Monterrey, a todas claras y todas luces, es favorito en esta CONCACAF Champions Cup, que hay que recordar que da boletos para la primera Copa del Mundo de Clubes de la FIFA, donde será Estados Unidos la sede de este torneo.
Sí, señor. Y rápido, para cerrar con fútbol, porque imagínate, este programa es media hora y quiero cubrir contigo mucho, pero oye, Pep Guardiola, el técnico de Manchester City, defendió al noruego Erling Haaland y dijo que lo considera el mejor delantero del mundo, de los ataques que le hizo Roy Keane, que le calificó de atacante de Liga 2, o sea, de cuarta división. ¿Qué es esto? Sí. Como dicen los boricuas, ¿cuál es la tiraera esta que hay formada aquí, bro?
Yo creo que pasa en todos los deportes. Hay algunas ex estrellas del mundo de los deportes que subestiman mucho a la nueva generación. ¿Sabes? La típica del viejito que está sentado en mi casa, esto no es nada, en mi tiempo era...
Era mejor.
Exactamente. hemos visto gente que, por ejemplo, en NBA dice que Nikola Jokic no está ni por encima de Tony Kukoc. Y tú dices, bro, ¿qué estás hablando? Exacto. Pero bueno, son particularidades de lo que hay y lo que existe. Las opiniones se respetan, pero no se comparten. Robbie King creo que habló una absoluta basura, pero bueno, ya eso es definición de lo que ha dicho Robbie King. ¿Cómo vas a decir que uno de los mejores goleadores del mundo, si no el mejor, no juega ni en la Sky Bet Championship, que es la dos, o sea, que es la cuarta división de Inglaterra, donde literalmente usted es más probable que pierda un tobillo a que marque un gol?
Exacto.
Porque se juega un fútbol bien duro en las divisiones inferiores de Inglaterra.
Claro que sí. Oye, vámonos al boxeo entonces, vámonos al boxeo ahí. El gran Danilo Fuente nos tira ya la musiquita. Yo te voy a decir que ese ruido de fondo, ese soy yo que tengo unas habilidades boxísticas impresionantes que me grabaron, ahí pusieron el micrófono y yo dándole a la perita, ¿eh? Henry, cuéntame...
Pensé que el audio era tú tomando agua, pero bueno, ya, no hay problema.
Mira, la Asociación Internacional de Boxeo, la IBA, dijo el miércoles que está analizando una decisión del máximo Tribunal Deportivo Mundial de desestimar su apelación contra el retiro de su reconocimiento olímpico y que podría llevar el caso al Tribunal Federal Suizo.
Uf, bueno,
complicado,
como todos sabemos, han habido muchísimos problemas de corrupción en el boxeo olímpico, para no decir
demasiados.
Hay muchos problemas de corrupción, se vienen analizando desde Londres 2012, el escándalo mayor explotó en Río 2016 y en Tokio no estuvo ajeno a esto, a pesar de que el control ya no era ni por la IBA, el control estaba a cargo del Comité Olímpico Internacional, control de arbitraje y demás. El tema es que el boxeo no pasa de la polémica sobre la corrupción en el mundo amateur y está dejando muchísimo que desear. Ojo, sacar al boxeo del cantero olímpico por este tipo de cosas, para mí es una abominación, porque es un deporte que nació dentro del calendario olímpico, desde los primeros Juegos Olímpicos de la modernidad hasta los del mundo antiguo. El boxeo es un deporte que está incluido en los Juegos Olímpicos y sacarlo sería una aberración, igual como en un momento se decidió sacar la lucha.
Claro.
El tema, por supuesto, la corrupción pasa por un alto grado de preocupación y la solución es, por supuesto, tener una, vamos a decir, una organización que de alguna manera rija el mundo del boxeo y que esté más preocupada por este tema de corrupción. Se abogó, incluso el Comité Olímpico Internacional abogó porque se creara una nueva Confederación de Boxeo Internacional y esta fuera decidida por los países y se terminara con la que existe. Pero no sé si muchos lo saben que Gazprom, que es la petrolera rusa, es la que está patrocinando hoy en día la IVA, las noches de boxeo de la IVA. Entonces, cuando sabes que cuando hay dinero detrás y dinero importante, se hace muchísimo más difícil mover o hacer grandes cambios.
Sí, señor. Oye, Henry, rápido, antes que cerremos con los deportes de combate, ¿qué hay de bueno en la UFC esta semana?
Oye, bueno, esta semana creo que parece que se disputa el UFC 300. Creo que el señor Jorge Ebro, bien conocido en la ciudad de Miami, estará por acá, por Las Vegas.
Oye, sí, pero... él va para allá, me lo dijo ayer. Recíbemelo y cuídamelo por allá, ¿eh? Que ese es mi papá del periodismo.
Para no perderte el hilo, destacar dos cubanos, jóvenes cubanos que van a estar peleando la venidera semana por la cartelera de Pro Box TV en español. Pues las peleas serán gratis por YouTube. Uno es John Hanler Martínez, de las 160 libres, ahijado, como se dice en Cuba, de Rislandi Lara, un precursor, un muchacho con muchísimo talento, y otro chico que se llama Joel Angeloni, que emigró desde bien joven a Italia. Joel Angeloni fue campeón europeo juvenil con Italia y tenía boleto y cupo para los Juegos Olímpicos de París 2024 con la selección italiana de boxeo, pero declinó para lanzarse al boxeo profesional. Así que todos estos estarán el venidero miércoles 10 de abril por la cartelera de ProBox TV.
Bárbaro, señores, este es Henry Morales, a toda nuestra gente que nos escucha. Tiene, si usted no lo sigue todavía, tiene que empezar a hacerlo, porque cuando se trata de deportes, Henry es el hombre, un conocimiento increíble. Arroba Henry Morales Journalist, su canal de YouTube, pero si usted pone Henry Morales, lo encuentra. Entonces, ¿cuáles son tus redes en Twitter, Henry, en Instagram?
Bueno, en journal, Henry Journalist, esta es la misma que se encuentra en YouTube y en Instagram, donde estamos haciendo unos reels ahí con tipo noticias de MLB, de boxeo, por supuesto. Y en Twitter es Henry Soy Yo 95. No me pregunten por qué me puse el nombre. Eran los momentos que estaban empezando en Twitter en Cuba y realmente no encontraba nada.
Bárbaro. Vamos entonces a un deporte, señores, para los que no conocen a nuestro invitado de hoy, lo sepan. Yo soy sincero, tengo 39 años, estudié en una escuela de deporte, desde que estaba en séptimo grado, le he dedicado mi vida al deporte, evidentemente más al béisbol. Soy narrador de fútbol americano, pero adoro el baloncesto. He narrado baloncesto también, fui narrador un año entero de un equipo de baloncesto, pero no he conocido a nadie, nadie en el planeta hasta el día de hoy, que ame tanto y que siga tanto, no solo la NBA, sino las ligas que usted no se puede imaginar. Si usted piensa en la liga de baloncesto de Australia, Henry se sabe todos los jugadores. De Europa se sabe todos los jugadores. Vota incluso, creo que votas hasta para el Salón de la Fama de las ligas profesionales de baloncesto de unos cuantos países. Vámonos con el segmento de baloncesto, por favor. Señores, nos acompaña Henry Morales y, por supuesto, su nombre va ligado siempre al baloncesto. Henry, vamos a empezar con lo que a mí me gusta, porque al final el que está conduciendo esto aquí hoy soy yo y yo quiero hablar de mis Lakers. Victoria 125-120 contra los Wizards. Anthony Davis, 35 puntos, 18 rebotes y 3 bloqueos. Partido increíble para Anthony Davis. Fue un juego importante para los Lakers. Los Lakers que ahora tienen 44-33. Y 17-21 como visitantes. LeBron James, 25 anotaciones, 7 rebotes, 9 asistencias. ¿Cuál es el estado actual de los Lakers y cómo se te pintan de cara a los playoffs?
Mira, primero voy a aclarar que los Lakers están luchando por un puesto en el play-in.
Exacto.
O sea, los Lakers no están ahora mismo ni clasificados para la venidera postemporada. Tienen que luchar su boleto. Obviamente los Lakers están solamente a una victoria del último puesto de la clasificación directa, que hasta el día de hoy ocupa los Phoenix Suns, un equipo que se esperaba que tuviera una buena temporada y está, vamos a decir, rindiendo a menos de lo que se esperaba por el momento. Un buen partido de la ceja a Davis, como bien tú dices, la jornada de ayer, sobre todo que Davis aprovechó toda la mayor parte de las posiciones que tuvo. Como bien se dice en el lenguaje callejero, no chupó mucho balón, aprovechó las oportunidades que tuvo. Bromeaba ayer en la noche con nuestro amigo Julio Estrada, nuestro amigo en común, diciendo, porque me decía que de Angelo Rosso iba a ser más de 5 asistencias, y le dije, es difícil que de Angelo Rosso de más de 5 asistencias, sobre todo contra los Wizards, claro, se lo van a comer vivo. Entonces, efectivamente, Angelo Rosso nada más que dio 2, literalmente. Hachimura tuvo un buen partido, uno de esos partidos donde tú dices que el tipo cumple.
Sí, no, para mí Hachimura es cumplidor. El problema para mí es Hachimura. Es que yo no sé qué te parece a ti, perdona que te interrumpa, pero es como que los Lakers no le acaban de dar como, oye, como este es tu rol, ya, esto es lo que tú haces.
El tema para mí pasa por algo similar, y es que todos los jugadores no pueden tener estrellas, necesitan obreros. Creo que esa fue muchísima la clave de unos Miami Heat, por ejemplo, la temporada del COVID, y en la otra temporada que llegaron nuevamente a la final, donde el protagonismo se podía repartir. Es verdad que tienes a Jimmy Butler, pero un partido que lo podía definir Tyler Herro desde la larga distancia. En el 2020 recuerdo Dragic teniendo unos partidos increíbles como point guard, y el reparto ofensivo era, vamos a ver, a nivel táctico, por supuesto. Este señor, Eric Spoelstra, es otra cosa en el mundo del baloncesto NBA, aunque muchos se encarguen de criticarlo. Pero literalmente, este es el tema. En los Lakers hay gente con unos carteles de estrellas increíbles como son la Ceja Davis, LeBron James, Anthony Reeves, que es prácticamente, vamos a decir, el futuro de la franquicia de los Lakers. Pero yo creo que el rol que hace Hachimura es de los pocos roles que se mira con buenos ojos. ¿Por qué? Porque hace muchas veces el trabajo sucio. Muchas veces ese trabajo que se necesita es un tipo que tiene que seguir órdenes, y ese tipo de jugadores les encanta a los coaches. Porque es un tipo que no te va a decir, yo no quiero hacer esto, ¿no? Lo hace y punto, yo cumplo. Que esos son, creo que, los jugadores que necesita el mundo del baloncesto actual para complementar grandes equipos. Por cierto, los Wizards, para nada despreciable nómina, ¿sabes? Tienen a Kai Kuzma, a Jordan Poole, a Vucevic, que es un equipo que, en mi opinión, puede rendir muchísimo más. Lo que no le han sacado el jugo suficiente. Y ojo, hoy en día, o sea, los Washington Wizards ya, al parecer, prácticamente están, vamos a decir, casi descartados, para no decir que ya están eliminados, o sea, que están jugando sin presión, con 15 victorias y 62 derrotas en toda la temporada. Pero es un equipo que para mí tiene nómina para hacer algo un poquito más de lo que hizo esta temporada.
¿Llegan los Lakers a los playoffs, Henry?
Ay, me estás poniendo en camisa 11 balas, pero te voy a decir, en el cruce... Es que el problema es que para el play-in, ¿sabes? El cruce lo tienen con, hasta el momento, por ejemplo, con los Kings de Sacramento, o lo pudieran tener en un momento contra los New Orleans Pelicans, pero no descartar que también Golden State. Eso suponiendo que se quede en el área de play-in. Pero veo más probable que Lakers le pase a los Suns que queden en un play-in.
Fíjate, te tengo que aprovechar, nos quedan 2 minutos y medio. ¿Quién es tu jugador favorito para llevarse el premio del MVP? Te voy a adelantar el mío. Y no sé si voy a estar de acuerdo contigo o no, pero mi candidato, aunque nadie lo crea, bueno, sí, hay gente que sí, Shai Gilgeous-Alexander. ¿Cuál es el tuyo?
Don Luka Doncic.
¿Luka Doncic para ti es el MVP?
Hasta el momento, para mí sí.
Ok, ok. ¿Podemos debatirlo por 30 segundos?
Adelante.
No, a ver, mira, ¿por qué yo pongo a Alexander? Hermano, porque es que Alexander en Oakland lo ha sido todo para este equipo. Uh-huh. Es el de verdadero acuerdo. Sentido de un MVP. O sea, 30 puntos por juego, sin más de 5 rebotes, más de 6 asistencias, y ha sido realmente la razón por la que Oakland está donde está. Luka Doncic es un extraordinario jugador, para mí es un top 3 de la NBA. Me molesté mucho el otro día cuando vi que ESPN y Stephen A. Smith estaba poniendo a Luka Doncic como el noveno o décimo, o lo querías afuera los 10 primeros. Me molesté mucho con alguien que admiro como Stephen A. Smith. Yo creo que Luka Doncic es top 3, pero Luka Doncic tiene otros jugadores buenos alrededor de él. Mira lo que está haciendo Alexander en Oakland, y yo siento que ese es el verdadero valor de un MVP, ¿no?
Te digo, meritar que todo el privilegio de lo que ha hecho Oakland esta temporada de Alexander, yo creo que es ser hasta cierto punto, no sé, permisivo, o quizás te dijeron, con Oklahoma City Thunder están haciendo un trabajo colectivo extraordinario. Uno de los mejores equipos en transición, es uno de los equipos que se repliega bastante bien, y los contragolpes los machacan por completo. Y tienen ese piece, vamos a decir así, durante casi todos sus encuentros. Hoy en día están clasificados, literalmente, o sea, Alexander está dando una excelente temporada. Pero si te pones a ver, por ejemplo, Luka es segundo en puntos, solamente por detrás de una bestia como Joel Embiid. Luka promedia 33.9 puntos por partido. Estoy apelando a la memoria, claro, de lo que vi por la mañana. Y creo que Lucas también, o sea, es top 3 en asistencias. Creo que solamente Haliburton y Trae Young están por delante de él. Y Haliburton está con los Indiana Pacers, que literalmente no dudo que lleguen. Han tenido un bajón totalmente horrible, y Trae Young con Atlanta Hawks tiene buenas temporadas, pero creo que está muy solo en esa franquicia. Yo creo que a Luka lo que le falta para rematar es dar un golpe de autoridad en playoff. Para eso le trajeron a Kyrie Irving, para eso tiene a un tipo rodeado como Kyrie, que es un tipo que tiene muchísima experiencia, que si la cabeza lo acompaña, creo que Dallas Mavericks puede hacer. Y además, por el tema de mercadeo, sabes que muchas veces los MVP se dan por temas de mercadeo y demás, más allá de la estadística, creo que hoy Luka Doncic vende más que Alexander.
Familia, sigan a Henry en su canal de YouTube, Henry Morales, y te voy a cerrar con una caliente, rápido. Anthony Edwards, ¿futuro mejor jugador de la NBA?
No futuro, pero sí todavía.
Ahí está. Gracias, señoras y señores. Este fue Henry Morales, que fue mi invitado de lujo hoy en Al Duro y Sin Guantes. Soy Alfred Álvarez, Danilo Fuentes, los controles. Le damos las gracias y nos despedimos recordándole que los queremos con alma de niño, con corazón de elefante y, por supuesto, como dice Pepe Lacayo, el deporte rompe todas las barreras. Chao.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.